Laudetur Jesus Christus.
Estimados amigos de Radio Vaticana, Vatican News, es un placer reencontrarnos para nuestro programa informativo en español. Soy Sebastián Sansón Ferrari en los micrófonos, con el padre Joan Pacheco, María Cecilia Mutual y los demás integrantes de nuestra redacción en este jueves 19 de mayo de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Urbano I Papa. Estos son algunos titulares del día. Francisco a nuevos embajadores. Los problemas que afectan a toda la familia humana requieren una respuesta unificada de la comunidad internacional en la que cada miembro desempeñe su papel. El Papa recibió a los miembros del Santa Marta Group, alianza de líderes políticos y obispos para la lucha contra la trata de personas. Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados, se encuentra en Ucrania en el marco de una misión de paz. Lleva la cercanía del Santo Padre y de la Santa Sede con las víctimas del conflicto. Presentaron a los 13 patronos de la JMJ Lisboa 2023, el sínodo en escucha de las personas con discapacidad. En instantes ampliaremos la información desde Roma para todo el mundo. Muy buena sintonía. En la mañana de este jueves 19 de mayo, el Santo Padre Francisco recibió en el Vaticano a los nuevos embajadores ante la Santa Sede de Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Burundi y Qatar, quienes le presentaron sus cartas credenciales. En su mensaje, Francisco manifestó una cordial bienvenida a los nuevos representantes diplomáticos no residentes y expresó: «Cuando me reuní por última vez con sus colegas en enero, la familia humana empezaba a respirar aliviada, ya que nos estábamos liberando lenta pero seguramente de las garras de la pandemia. Parecía que por fin podíamos volver a una cierta sensación de normalidad sin perder de vista las lecciones aprendidas en los dos últimos años. Entonces, la oscura nube de la guerra descendió sobre Europa del Este, envolviendo entonces directa o indirectamente a todo el mundo. Tras haber experimentado los efectos devastadores de dos guerras mundiales y las amenazas nucleares durante la Guerra Fría, junto con un creciente respeto por el papel del derecho internacional y la creación de organizaciones políticas y económicas multinacionales centradas en la cohesión de la comunidad mundial, la mayoría de la gente creía que la guerra en Europa era un recuerdo lejano.
La Santa Sede continúa a lavorar a través de numerosos canales para favorecer soluciones pacíficas.
La Santa Sede sigue trabajando a través de numerosos canales para promover soluciones pacíficas en situaciones de conflicto y para aliviar el sufrimiento causado por otros problemas sociales. Lo hace con la convicción de que los problemas que afectan a toda la familia humana requieren una respuesta unificada de la comunidad internacional en la que cada miembro desempeñe su papel. Estimados embajadores, tienen un papel privilegiado que desempeñar en este sentido. Ustedes saben muy bien que la guerra es siempre una derrota para la humanidad y es contraria al importante servicio que prestan al tratar de construir una cultura del encuentro mediante el diálogo y el fomento del entendimiento mutuo entre los pueblos, así como al defender los nobles principios del derecho internacional. No es en absoluto un servicio fácil, pero tal vez las situaciones de desigualdad e injusticia de las que somos testigos en el mundo actual nos ayuden a apreciar aún más su trabajo. A pesar de los retos y contratiempos, nunca debemos perder la esperanza en nuestros esfuerzos por construir un mundo en el que prevalezcan la fraternidad y el entendimiento mutuo y los desacuerdos se resuelvan por medios pacíficos. En la mañana de este jueves 19 de mayo, el Santo Padre recibió en el Vaticano a los miembros del Santa Marta Group, que es una alianza de obispos y líderes políticos de todo el mundo, trabajando juntos con la sociedad civil en un proceso apoyado por el Papa Francisco para erradicar la trata de personas. El Santo Padre, recordemos, describe la trata de personas como una herida abierta de la sociedad contemporánea. A los miembros de esta institución, el Papa les recordó que en los años sucesivos a su constitución, el Santa Marta Group se dedicó a promover una siempre mayor comprensión de la envergadura y naturaleza de la trata de personas y a reforzar la colaboración a nivel internacional, nacional y local para encontrar modos eficaces al objetivo de poner fin a este flagelo y lograr que las víctimas reciban los cuidados necesarios tanto a nivel físico como espiritual. Lamentablemente, afirmó el Papa, continúan difundiéndose formas modernas de esclavitud, incluso en las áreas más desarrolladas del mundo. Espero que la lucha contra la trata de personas tome en mayor consideración también una serie de realidades más amplias, como el uso responsable de la tecnología y de las redes sociales y la necesidad de una renovada visión ética de la vida política, económica y social, centrada no en la ganancia, sino en las personas.
Visitar los lugares afectados por la guerra para llevar la cercanía del Papa Francisco y la Santa Sede. Es la misión que inició el miércoles 18 de mayo el secretario para las relaciones con los estados, el arzobispo Paul Richard Gallagher. Un tuit de la cuenta oficial de la Secretaría de Estado, publicado el martes 17, anunció este viaje con motivo del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas con el país del este europeo. El prelado arribó al paso fronterizo polaco-ucraniano de Kortsova el miércoles 18, donde fue recibido por el embajador ucraniano ante la Santa Sede, Andriy Yurash, y el arzobispo de Leópolis, Motsiki. Entre las ciudades que se visitan en este marco están Leópolis y Kiev. En la primera están previstas varias citas. El miércoles 18 tuvo lugar una reunión con Monseñor Bosniak, arzobispo greco-católico de Leópolis, seguida de una visita a un centro para refugiados. Hoy, jueves 19 de mayo, el programa prevé una reunión con el presidente de la región de Leópolis, Maxim Kosytsky, y un encuentro con su beatitud, Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, y con el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Stanislav Gadecki. Para mañana, viernes 20, hay un encuentro previsto con Dmytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores, una conferencia de prensa, una visita a los lugares golpeados por la guerra, una visita a la Catedral Romano-Católica de San Alejandro y a la Iglesia de San Nicolás. Monseñor Gallagher ya había anunciado su viaje en una entrevista televisiva la semana pasada durante el programa de la RAI Digidue Post. A lo largo de los 20 minutos que duró la entrevista, el prelado abordó diversos temas, desde la guerra en Ucrania, pasando por el rearme, hasta las repercusiones internacionales y ecuménicas del conflicto. El viaje, aclaró, ya estaba previsto antes de Semana Santa y luego se pospuso por motivos de salud. El secretario para las relaciones con los estados ha subrayado en varias ocasiones que la Santa Sede apoya todo intento de diálogo para favorecer el entendimiento y busca una solución. Las palabras, había dicho, tienen un gran peso en la acción diplomática, sobre todo si de ellas depende la vida de las personas. Hay que evitar el riesgo de instrumentalización y restablecer la franqueza y la sinceridad.
Son 13 hombres y mujeres que han demostrado que la vida en Cristo llena y salva a la juventud de todos los tiempos. En estos términos, el arzobispo Manuel Clemente, cardenal patriarca de Lisboa, se refiere a los 13 patrones que se han elegido para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará del 1 al 6 de agosto de 2023 en Portugal. Estos santos, que han nacido en la ciudad que acoge la JMJ o proceden de otros países, son modelos para los jóvenes, afirma el comunicado del Comité Organizador Local, el COL. Los 13 patronos son presentados por Clemente, quien describe las referencias históricas principales de cada uno, la importancia pastoral y espiritual para la preparación y celebración de la próxima JMJ. La primera patrona es la Virgen María. La joven, se lee en el texto, que aceptó ser la madre del Hijo de Dios encarnado, ella que se levantó y se dirigió apresuradamente a la montaña para encontrarse con su prima Isabel, llevándole al Jesús que había concebido, añade. De hecho, es conveniente recordar que María se levantó, partió sin demora. Es la cita bíblica elegida por el Santo Padre Francisco como lema de la JMJ 2023. De este modo, prosigue el texto, enseña a los jóvenes de cada tiempo y lugar a llevar a Jesús a otros que le esperan tanto ahora como entonces. A él, dice la presentación de Clemente, le debemos la iniciativa de las jornadas, en las que se han reunido y animado millones de jóvenes en los 5 continentes. Los santos patrones, explica, son todos aquellos que se han dedicado al servicio de la juventud, especialmente San Juan Bosco, a quien San Juan Pablo II declaró padre y maestro de la juventud. El texto recuerda que a los formadores les propuso su sistema preventivo, al que califican de permanente actualidad. También trae a colación una frase del santo: Acompañen a los jóvenes, eviten el pecado mediante la razón, la religión y la bondad. Conviértanse en santos, en educadores santos, que nuestros jóvenes sientan que se les quiere. Al celebrarse en Lisboa, comenta el cardenal patriarca, la jornada contará con el apoyo celestial de algunos santos lisboetas, los cuales partieron de aquí para anunciar a Cristo. Estos son San Antonio, San Bartolomé de los Mártires y San Juan de Brito. Por su parte, los beatos escogidos son Juana de Portugal, hija del rey Alfonso V, que prefirió la vida de clausura en lugar de la corona, el joven jesuita João Fernández, que fue martirizado frente a las costas de las Islas Canarias cuando se dirigía a misionar a Brasil, y María Clara del Niño Jesús, una joven aristócrata nacida en las afueras de la capital que quedó huérfana muy pronto, pero decidió convertirse en madre de los indigentes. Además de los jóvenes lisboetas, el cardenal patriarca expone el testimonio de otros dos patronos, procedentes de otras latitudes, como es el caso del beato Pedro Jorge Frassati, italiano, a quien Juan Pablo II llamó el hombre de las ocho bienaventuranzas, y del beato Marcercaldo, nacido en Rennes, Francia, quien falleció en un campo de concentración. Clemente también señala que hay otros dos benditos jóvenes que también partieron, incluso cuando la enfermedad inmovilizó sus cuerpos, pero no sus corazones, como Cristo clavado en la cruz, que luego fue al Padre y nos salvó a todos con la vida que dio. Se trata de la beata Chiara Luz Vadano, una joven focolarina que a los 16 años fue golpeada por una enfermedad y murió 2 años después, en 1990. Y del beato Carlos Acutis, que murió de leucemia en Monza a los 15 años. Luego de la presentación del cardenal patriarca de Lisboa, el comunicado informa que por primera vez la preparación de la JMJ, que se realiza en todas las diócesis de Portugal gracias al dinamismo de los comités organizadores diocesanos, se confía también a los patronos diocesanos de la Jornada Mundial de la Juventud. Así, cada diócesis, concluye la nota de prensa, ha elegido a los santos que son referencia para cada realidad diocesana y que con su ejemplo y protección ayudarán en el camino hacia la JMJ de Lisboa 2023.
Valorar las enseñanzas que aporta el mundo de la discapacidad y el papel de los discapacitados en la vida de la Iglesia es el objetivo del encuentro organizado en el marco del Sínodo sobre la Sinodalidad, al que asistirán más de 30 personas con discapacidad. Nos cuenta más detalles al respecto nuestra colega Alina Tufani Díaz.
La contribución de las personas con discapacidad al Sínodo sobre la Sinodalidad. Así se titula el encuentro organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en colaboración con el Sínodo de los Obispos, que tiene lugar este jueves 19 de mayo en modalidad virtual y a puertas cerradas. En ella participan unas 30 personas con discapacidad, personas con síndrome de Down, ciegos, sordos, autistas, provenientes de unos 20 países: Liberia, Filipinas, Australia, Italia, México. Junto a ellos estarán los responsables del dicasterio y de la Secretaría del Sínodo, los representantes de las conferencias episcopales y de las realidades eclesiales que trabajan en el ámbito de la pastoral con personas con discapacidad. La reunión es la primera de un camino por etapas que debería terminar en Roma en septiembre de este año. El objetivo es valorizar la contribución que las personas con discapacidad pueden ofrecer a la vida de la Iglesia y promover un enfoque de escucha y confrontación destinado a superar la actitud paternalista y asistencial que a menudo mortifica una riqueza que ya lucha por emerger, la de los discapacitados. En una entrevista con Vatican News, el responsable de la pastoral de las personas con discapacidad del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Vittorio Scelso, explicó que la idea es hacer oír la voz de las personas con discapacidad dentro del camino sinodal. El Papa en Fratelli Tutti dice muy claramente que debemos tener la valentía de dar voz a los que son discriminados por su discapacidad, y eso es exactamente lo que se quiere con este encuentro. Al concluir, ofrecerán una síntesis con sus aportes al Sínodo sobre la Sinodalidad.
llegamos al final de nuestro programa informativo en español. Muchas gracias por su amable y fiel sintonía. Recuerden que seguimos conectados a través de nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y de nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.